Capital Radio.
Comienza la Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar. Tú.
Hola amigos, aquí estamos. Estamos como cada semana. Y siempre nos toca el martes. O sea que, como cada martes, evidentemente, a esta hora, para hablar de ese sector de la población que cada día crece más. Estaba oyendo hace unos días a un científico que decía que ya están llegando los plásticos al cerebro a través de la placenta humana. O sea que se avecinan pues unos nacimientos fuera de lo normal, con personas con sustancias que no es las que por naturaleza debemos llevar encima, porque hasta ahora nos estábamos preocupando de que si ingerimos plástico, que es lo que comemos, pero es que es terrible pensar que a través de la leche materna o a través de la placenta se puedan los plásticos colar en nuestras vidas. Y bueno, yo espero que esto nos haga pensar y sobre todo reaccionar a la vida que llevamos. Pero ahora los que ya tenemos discapacidad o los que ya tenemos algún problema, pues a esto hay que darles voz y hay que darles pues oportunidades para que sigan adelante, porque siempre dentro de una persona con discapacidad hay un porcentaje muy elevado de inteligencia que a veces está oculto y que tenemos que aflorarlo. Y hoy tenemos aquí a dos personas a las cuales conozco de hace tiempo y estoy contentísima, porque si hay algo que me agrada, que ya ustedes lo han oído muchas veces, es que me gusta tener a mis interlocutores aquí cerquita adentro en el estudio. Y vamos a hablar con Mai Bernal, que ella es psicóloga y que trabaja ahora mismo para Aspercan, que es una asociación que se fundó en el año 2005, si no recuerdo mal. Y también tenemos una madre, ella es Yurena, que también la hemos tenido por aquí, que ella es madre de un chico, de un joven con autismo. Y esta asociación lo que hace es darle apoyo a las personas con autismo, pero a los Asperger. ¿Me equivoco, Mai?
No. Es así.
Vale. Porque cuando hablamos del autismo, tenemos que darnos cuenta de que hay muchas personas con autismo que tienen, pues a nivel cognitivo, no están igual unos que otros. Y cuando hablamos del Asperger, está dentro del grupo de los de autismo, pero son personas con unas capacidades superiores. Y esas personas pueden realizarse de otra manera, ¿no?, en su vida.
Bueno, digamos que Aspercan abarca lo que es el autismo grado 1, que se le llama, TEA grado 1.
Grado 1,
o sea, sí, hay diferentes grados.
Sí.
Diferentes grados. Y Aspercan es grado 1.
Ajá.
A ver, capacidades tienen todos. Digamos que el síndrome de Asperger, el TEA grado 1, lo que se diferencia es que tiene una alta funcionalidad.
Ajá.
Normalmente pues tienen desarrollado el lenguaje y una cierta de capacidades pues que le facilita, ¿no?, un poquito lo que es la autonomía.
Uh-huh.
Pero eso no quita que tienen muchas dificultades en su día a día. Son personas con unos altos niveles de ansiedad, de depresión, tienen muchas dificultades y eso hay que hacer un trabajo continuo.
Claro. Y estas dificultades que presentan, esa ansiedad, casi siempre es porque no son entendidos socialmente, ¿verdad? Porque yo creo que si la sociedad fuera un poquito más, no sé, más empáticas y les entendiera un poquito mejor, a lo mejor no se frustraban de esa manera. Y ya no pienso solamente en los que tienen un grado superior, sino todos esas personas con autismo que se autolesionan, que de alguna manera no pueden expresarse porque no les entienden en su ambiente. Y esto es tremendo, ¿no?
Porque no les entienden en su ambiente y porque a ellos les dificulta muchísimo conectar con esa emoción o qué es lo que le está pasando, porque las dificultades sociales, o sea, esa comprensión nos pasa al neurotípico, ¿verdad? A nosotros, ¿no? Que muchas veces, sí, yo como psicóloga tengo pacientes de que no me comprenden, sí. No tienen a nadie con quien hablar porque no hay nadie que les pueda comprender lo que ellos están sintiendo en ese momento. Pues esto multiplicado en la población TEA por 40.000.
Imagínate.
Porque su primera dificultad es la interacción con los demás, el querer y no poder, ¿no? Esas habilidades sociales básicas, ¿no? Que son imprescindibles para nuestro día a día. Ahí es donde ellos tienen muchísima dificultad.
Sin duda. Esta asociación viene, o sea, le sale a la luz o se crea, no sé cómo podemos decirlo, precisamente porque muchas veces las administraciones no llegan, no cumplen, o sea, sí. No aportan todo lo necesario a este sector.
No cubren las necesidades.
Efectivamente.
Y entonces esto comenzó, pues, un grupo de padres, cuatro padres, que dicen, bueno, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Como surgen casi todas las asociaciones, para cubrir las necesidades de esta población. Uh-huh. Porque la administración no llega.
Pero para mantener esta asociación hace falta recursos económicos, porque además mucho. Todos siempre terminamos en lo mismo. Sí, estamos todos muy preparados para hacer esto, aquello, lo otro, pero un profesional no puede trabajar por el amor al arte porque tiene que comer, porque tiene una familia que mantener. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola.
Totalmente, y más este año que nos enfrentamos a dificultades económicas. Uh-huh. Aspercan ahora mismo a nivel de Canarias, la sede está en Gran Canaria, tenemos sede también en Tenerife y en Lanzarote, y bueno, queremos dar cobertura a la comunidad, ¿no? A toda Canarias. Uh-huh. Y es cierto, o sea, ha crecido mucho. Este año cumplimos 20 años y tenemos muchos servicios que hemos afianzado, como por ejemplo algo importante, el servicio de psicología, que trabajan dos psicólogas, uh-huh, dando cobertura a estos chicos. Hacen actividades, hacemos campamentos. Y pues precisamente lo que estabas comentando, o sea, es duro mantener la asociación cada año. Sí. Y este año pues no nos han dado una subvención de 50.000 euros, son 50.000 euros menos para la asociación y no podemos pues abarcar esos servicios.
Eso va en detrimento precisamente de todas las personas que se nutren de esos servicios, o sea, son necesarios.
Absolutamente,
sumamente necesarios. Mm. Ahora me voy a dirigir a Yurena. Yurena es madre de un jovencito. Bueno, ¿qué edad tiene tu hijo ya, Yurena?
Pues cumplió 18 años en septiembre, justamente.
O sea que dentro de nada termina la edad escolar, en la que está obligado a tener que acudir a un colegio, ¿no?
Sí.
¿Y qué va a pasar con tu chico cuando termine la escolarización? Uf. Porque además no hay... Eso es un caballo de batalla de muchos padres.
Respiramos, cogemos aire. Sí.
Eso es muy buena pregunta. Yo ahora mismo lo tengo en un centro de educación especial, en manos hospitalarias, a Camán. Y bueno, ahí desde que comenzó allí, pues está todo genial, todo maravilloso. La evolución ha sido muy buena. Trabajamos en equipo, igual que conjuntamente con Aspercam. Pero claro, lo que estás diciendo está, vamos, a la orden del día. A los 21 años no sabemos qué vamos a hacer con nuestros chicos, ni siquiera para la hora de poder seguir estudiando,
claro,
porque en las universidades, en el FP, etc., pues no podemos acudir los padres como hacemos ahora mismo y tener ese contacto directo con los profesores de los chicos, con lo cual dificulta mucho que puedan acudir. Tendría que ser todo virtualmente y claro, pues...
No, pero a ver, es que eso, cuando me dices virtualmente, es que los chicos necesitan interactuar,
exacto,
con sus congéneres. Tú no puedes estar detrás de una pantalla con el profesor diciendo, haz esto, haz aquello, lo otro.
Claro.
Porque realmente
más el Asperger, si la primera dificultad es la interacción.
Sí. Total.
No podemos,
esa socialización, claro, hay que seguir manteniéndola. Sí. Y no puedes meter a un chico en tu casa. Porque no hay.
Precisamente por eso Aspercam es tan importante para los que tenemos un familiar con TEA, porque claro, es como tengo que ir a esa actividad. Y al ir a la actividad ya está interactuando con otros de su misma condición y de su misma edad, y entonces poquito a poco se les puede ir enseñando. Aparte que Aspercan también facilita mucho la autonomía para los chicos.
Claro.
Mi hijo lo tuve recientemente un año completo en autonomía, entonces lo enseñaron a coger las guaguas, a utilizar la el transporte público, tanto el tranvía como las guaguas, y eso es súper importante también.
Qué bueno,
aprender
qué bueno,
a ubicarse.
¿Verdad? Qué bueno.
El trato del dinero, pues, es una cosa que le cuesta muchísimo más, pero bueno, vamos trabajando, como dice Mai, esto es continuo y diario y poquito a poco. Pero claro, si nos fallase, por ejemplo, la Aspercan, nos veríamos todos ya atados de pies y manos. No sabríamos qué hacer con los chicos ya.
Sí. A ver, que esto ya sabemos que es lento, que no es de un día para otro. Entonces, sí, claro, la cosa está ahí, el lograr que estas asociaciones, estas pequeñas asociaciones, puedan salir adelante y recibir las ayudas necesarias. Estas ayudas, yo tengo entendido que se daban a través de proyectos.
Sí,
¿sigue siendo así?
Sigue siendo así, a través de subvenciones, sí.
O sea, tú presentas un proyecto, exacto, como profesional del centro, de lo que pensáis hacer, y el cabildo, supongo, sigue siendo el cabildo también, ¿no? El
diferente, el cabildo, ayuntamiento.
Ayuntamiento,
sí,
ajá.
Depende de muchos recursos. ¿Quién? ¿Dónde lo
presentas? ¿Quiénes?
Las consejerías.
Claro. Pero claro, también tenemos otro problema. Yo lo estoy diciendo de pasada, pero sé que las ayudas llegan mal y tarde. ¿Qué pasa con esas personas que decimos, con esos profesionales, que tienen que vivir de eso que ganan en esa asociación? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto?
El truco es, o sea, tú tienes que tener un colchón, tú tienes que tener un dinero para
un remanente
pagar,
para,
porque
claro,
desde que tú presentas la solicitud hasta que se te aprueba,
sí,
¿vale? Eso tarda un tiempo, después la justificas, se ingresa el dinero, entonces tienes que tener como ese remanente para,
claro,
poder cubrir las necesidades, cubrir los gastos, para cuando te llegue el dinero ya tenerlo justificado.
Claro. Es muy complicado.
Es complejo.
Es muy complicado.
Es toda una red de pero bueno, tenemos los trabajadores sociales que hacen muy bien su trabajo.
Ya, pero ahora mismo, ¿con cuántos profesionales cuenta Aspercan?
Aspercan, pues en todas las islas, más de 10 seguro.
Más de 10.
Sí.
Entre psicólogos.
Psicólogos, trabajadores sociales y monitores de
y
actividades.
Ajá.
Porque son tres islas y en las tres islas damos cobertura a sus servicios.
Y en esta asociación tienen entrada, tienen cabida chicos, o sea, chicos y chicas, evidentemente.
Y adultos.
También adultos.
Sí, hay
que ya han
adultos
terminado sus estudios y demás. Y
sí, sí, hay muchos adultos sin diagnosticar. También algo que tiene Aspercan importante es el servicio de diagnóstico de TEA. ¿Sabes? Que eso no lo tienen otros recursos, sí, y muchas veces los adultos llegan diciendo, yo sé que tengo algo. Una vez que se le hace el diagnóstico,
sí,
dice, por lo menos ahora estoy tranquilo. No es cuestión de ponerse una etiqueta, pero es decir, yo siempre me he sentido diferente al resto durante toda,
claro,
mi vida, y ahora sé lo que tengo. Ahora, por lo menos, una vez que sabes que tienes conocimiento, ya sabes por dónde tirar.
Sí, sí. Yo recuerdo, o sea, recuerdo, lo tengo muy presente porque pertenece al ámbito cercano mío, una niña que terminó sus estudios brillantísima, pero siempre ha ido con problemas de ansiedad, incluso tomando ansiolíticos y demás. Y al final, cayó con alguien que supo diagnosticar cuál era su problema, y su problema era que tenía, que era un Asperger.
Uh-huh.
Y ahora está mucho mejor. Lo que decías, ahora sabe cuál es su problema. Y en realidad su problema era la socialización.
Claro.
No tenía amigos, los amigos se le iban, o sea, una serie de cosas que tú dices. Aquello que se decía hace mucho, mucho tiempo, es que es muy raro, es que es muy rara. No tiene amigos porque es muy rara.
No encajan en ningún sitio, ellos se sienten que no,
claro,
encajan en ningún lugar.
Y eso se decía hace muchos años, ¿no?
Se ahora, sigue diciendo ahora también un poquito.
Se sigue diciendo.
Sí, el rarito de la clase siempre ha sido el rarito de la clase y hoy en día también.
Pero ahora ya tenemos esos mecanismos para saber el por qué.
Pero hay mucha ignorancia todavía, o sea...
¿Tú crees que necesitamos más información?
Necesitamos más conciencia, por eso tu programa es tan importante, porque...
Llevamos 15 años, yo creo que ya para cansarse de oírnos o de oírme...
No, te creas, yo creo que el autismo todavía, aunque se sabe más que hace 15 años, por supuesto... Pero todavía, o sea, el conocerlo, el por lo menos informarte de lo que es o de cómo se las necesidades de una persona TEA.
Como psicóloga, ¿a ti se te ocurre qué podríamos hacer para que desde pequeños los niños entendieran que hay una diversidad?
Aspercan está dando charlas en los colegios.
Genial.
Claro. Genial. Y estrategias a los profesores, porque a estos niños normalmente se les tiene que adaptar la materia.
Sin duda.
Son muy visuales, pues bueno, según las necesidades y demás. Y Aspercan se dedica a dar charlas en todos los recursos. Donde somos llamados, allí vamos, y por iniciativa propia también. Y yo creo que algo fundamental desde pequeñitos es la formación. Ya que empiece a sonar el síndrome de Asperger, que empiece a sonar el autismo. Además que es muy común en Canarias. Es raro la clase donde no hay
algún niño.
Algún niño especial.
Yurena, ¿tú te prestarías a dar charlas, por ejemplo? ¿Lo has hecho?
Si hace falta, sí. ¿Sí? ¿Por qué no?
Te lo digo, porque la visión de un profesional es una y la de alguien que lo vive día a día es otra.
Bueno, yo soy profesional y soy madre también, un niño con autismo.
¿Tú te metes? Yo
tengo mi centro de psicología, ¿sí? ¿No? Mi negocio, y pertenezco a la junta directiva de Aspercan. La junta directiva está formada por padres, chicos con TEA.
Pues yo pensaba que solamente estaba en Aspercan como profesional. No pensaba que era como madre afectada. No,
como madre pertenezco a la junta. ¿Sí? Los profesionales son aparte. Los profesionales son, tenemos dos psicólogas en Aspercan, pero no, yo realizo mi labor en mi centro.
En tu centro. O sea, no te estoy haciendo señas porque cualquier movimiento que haga sale, se oye el golpe en antena. ¿Cuándo empezaste tú a descubrir que tu Yurena, que tu hijo tenía necesidades especiales? ¿Fue el propio colegio o fuiste tú en casa cuando empezaste?
Ojalá fuera el colegio, fui yo. ¿Lo descubriste desde pequeño tú? Sabía que era diferente al resto. De hecho, en una antigua entrevista que me hiciste justamente en ese programa, lo hablamos. Yo sabía que algo le pasaba, algo era diferente al resto de chicos. El pediatra estaba conmigo. Y él fue el que me dijo, tu hijo es Asperger, pero el pediatra no tenía potestad para hacerme un informe que valiese como tal. Y bueno, pues pasó el tiempo, ninguna institución me hacían caso. En Apanate pues también desestimaron de que tuviese Asperger. Pagué las pruebas yo de mi bolsillo porque nadie me lo destinaba allí a hacérselas. Y bueno, después de que ya el chico pues ya tenía una edad donde se complica mucho más todos los diagnósticos, que es la adolescencia, sumado al bullying que sufría desde pequeñito en los diferentes colegios en los que yo lo he llevado, pues el chico pues dejó de querer vivir simplemente. Entonces nos cambió la vida a todos. Yo tuve que abandonar mi puesto de trabajo de toda la vida, irme, para dedicarme en cuerpo y alma 24/7, como dicen los chicos ahora, a él. Y aquí estoy, por eso estoy aquí, acompañando a Mai, porque esto se tiene que dar a conocer, porque se nos cambia la vida rotundamente y necesitamos ayuda, necesitamos que el gobierno de Canarias o quien más potestad tenga para esto, que nos ayude, por favor, porque es muy importante para nuestros chicos, y el diagnóstico precoz también lo es. A mi hijo lo diagnosticaron de Asperger hace tan solo 2 años y medio, que es el año los años que lleva en Aspercan. Desde entonces ha cambiado su vida. Bastante positivo es ahora mismo, pero nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Y queremos que podamos seguir muchos años más contando con ello.
Eso es algo que yo he vivido, o sea, la diferencia, el antes y el después del diagnóstico. Porque te encuentras con que no sabes qué hacer, tiene esta actitud, tiene esta otra, a veces se te enciende una lucecita y dices, pues haciendo esto he obtenido esta positivo, otras veces no, pero la importancia de que un profesional te diga, tiene estas características, tú tienes que actuar de esta manera. Que evidentemente no con todo se actúa igual, pero sí, pero se estudia al individuo. Exacto. O al niño en este caso, y al final tú como psicóloga, May,
eso es fundamental, eso es el primer paso. Pero en todo, es como si te duele aquí o aquí, en diferentes partes, sí, del abdomen, sí, sí, y vas al médico y no te dice lo que tienes. O sea, una vez que te diga, vale, pues ya sé lo que tengo, ahora sé por dónde tirar. Una vez que sin le pongas duda nombre a lo que tienes, es como si se abre en el TEA hay un abanico muy amplio. Y por supuesto tienes que tener en cuenta las variables de cada uno, las condiciones de cada uno. Uh-huh. Pero el ponerte un nombre a lo que tienes, eso yo creo que es el inicio de cualquier punto, de cualquier proceso por el que vayas a pasar.
Sin y un punto importante que sí, me gustaría sí, sí, hacer un énfasis, uh-huh, es que cuando el diagnóstico no se hace precoz o en un momento más adecuado, luego se complican con otra serie de diagnósticos que se podrían evitar si el Asperger se hubiese diagnosticado mucho antes. Porque en el caso de mi hijo, por ejemplo, ahora mismo sufre de trastornos graves de la conducta. Y tiene TDAH también, entonces tiene mucha impulsividad, hay momentos en los que es agresivo incluso, y todo eso se podría haber evitado si el diagnóstico de Asperger se hubiese dicho de mucho antes y se hubiese tratado, hubiese tenido su tratamiento psicológico adecuado al Asperger, en los colegios igual, y en Aspercam, por supuesto, pero claro, en Aspercam no puedes acceder si no tienes el diagnóstico. O bien concertar cita con ellos para que te lo diagnostiquen. Pero hasta que no lo tengas, te ves cogida de pies y manos como me he visto yo, hasta que ya casi es tarde para poder ayudar a mi hijo.
Esa es la pena, ¿eh? La atención temprana aquí en Canarias está fatal.
Sí.
Y como decíamos al principio, cuanto antes, mejor, ¿no?
Sí.
Yo no sé cuánto se pierde, May, cuántos años se pierden con un chico por no diagnosticarle pronto. ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona? Bueno, tú, Yurena, lo sabes, pero realmente desde el punto de vista de un técnico, ¿qué cambios se pueden producir a nivel cognitivo en el individuo? Si no se le guía de buena, o sea, si no se tiene una guía para llevarle.
Pues las dificultades multiplicadas por tres o más. Sí, es verdad que el diagnóstico temprano es fundamental, como bien decía, uh-huh, el inicio de todo proceso y saber qué puertas tocar o hacia dónde dirigirte. Estos niños tienen un trabajo continuo, es un trabajo de hormiguita el que hay que hacer y hay que valorar cualquier pequeño esfuerzo y es grandioso. Porque les cuesta mucho. Las consecuencias, pues altos niveles de ansiedad, altos niveles de depresión, e incluso conductas autolíticas, intentos de suicidio, eso es muy común en la población TEA. Y más en una población TEA no diagnosticada, te lo digo porque a mí me llegan muchos casos de TEA adultos al centro no diagnosticado y te encuentras con unos trastornos y unos niveles pues más altos que la media. Sí, es así, es triste, pero
es tristísimo,
pero es la realidad que tenemos. Está claro que, como todo, cuanto antes se coja y antes se empiece a trabajar con ellos, pues mucho mejor.
Yo lo que no entiendo es por qué se reducen las ayudas a este tipo de grandes empresas, porque para mí es una gran empresa el llevar a cabo un trabajo de estas características, como trabajar con personas con una discapacidad, que al final bien pensado para los gobiernos, cuanto mejor estén estos chicos, mejor es en el futuro de cualquier pueblo, de cualquier nación, porque en lugar de estar pagando, o sea, estar metiéndolos en centros, estar teniéndolos sin producir, una persona cuando está preparada, como puede ser una persona con Asperger, que tiene una inteligencia bastante buena como para poder trabajar, nos encontramos con personas así, que no pueden hacer nada porque no han tenido esa oportunidad que nadie te ofrece. Solamente eso a las asociaciones. Todo el que quiera participar en Aspercam solo tiene que llamar a la puerta.
Sí, Tenemos página web, hay un teléfono en cada isla donde atendemos a familias, resolvemos cualquier duda, podemos tener una entrevista, son las trabajadoras sociales, las chicas las que normalmente llevan a cabo ese servicio, pero vamos, las puertas abiertas de par en par.
¿Qué trabajo, Yurena, qué trabajo hace tu hijo cuando entra en la asociación? ¿Y cuántas horas tiene él dedicada a ese...?
Es que son por actividades, son diferentes actividades. Por ejemplo, la semana pasada fue muy fructífera porque hicieron dibujos, tenían que dibujar y escribir una frase que les identifique, inclusive expresar cómo se han sentido después de saber que son TEA o cómo lo han llevado. Y entonces ellos, pues, es una manera de identificar las emociones que les cuesta muchísimo y de interactuar con los demás y compartir con los demás, que también les cuesta muchísimo. Entonces tienen muchísimas actividades diferentes. Por ejemplo, un día van a la bolera, pero claro, los chicos con los ruidos muy fuertes, con las luces, con mucha gente, también se frustran, pero a la vez es divertido. Entonces, mi hijo, por ejemplo, cuando va, es más tiempo el que está por fuera que el que está dentro.
Porque le asusta un poco, ¿no?, el ruido y todo.
Porque se agobia, se estresa, le da ansiedad, y entonces se frustra porque quiere estar y no puede estar. Después van, por ejemplo, hacen cursos, en verano hicieron en pádel de surf en Las Teresitas, que fue maravilloso, y los padres pudimos también estar con ellos, y bueno, es que somos una familia, las Percan es una familia realmente.
Claro, al final se crean esos vínculos, ¿no?
Sí, incluso los chicos adultos ejercen de hermanos mayores con los adolescentes y con los medianos.
Qué bueno, ¿no?
Y cuando hacen el viaje de verano, pues
se van de viaje.
Sí, también.
Campamentos de fuera de la isla.
Sí.
Qué bien.
Este año, el año pasado, el 2024, fue en Gran Canaria, normalmente Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, donde tenemos la sede.
Ajá.
Sí. Claro, porque es una convivencia para ellos, y los padres descansamos
también,
todo hay que
decirlo. Eso te iba a decir. Es como un respiro familiar.
Sí, claro, ¿verdad? Claro, porque estos chicos demandan mucha atención.
Total.
Casi las 24
¿Qué me vas a contar? Que yo no sepa.
Tú lo sabes, Paula, es mucha atención y es un desgaste físico
total,
y psicológico.
Sí.
El estar pendiente.
Yo digo, es como si te absorben, es como que te chupan hasta la sangre, como digo yo.
Sí.
Y llega un momento que te dice, Dios mío, ¿cuándo terminará? Esto? No sabes, porque además son inagotables, esa es otra.
Tienen una energía, por lo menos el mío.
Sí, sí. Que tú no sabes de dónde la sacan, ¿no? No lo sabes.
Sí.
Y entonces tú dices, yo ahora mismo tengo una anécdota, un armario perfecto, en perfectísimas condiciones, que no ha durado ni 2 semanas. Ha sido desmontado por completo, puertas, gavetas, estantes, y tú dices, dile a un carpintero que te lo haga, y tarda 4 o 5 horas.
Sí, total.
Con un martillo, pues con las manos solo. O sea, puede llegar una persona con autismo a tener esa habilidad y esa fuerza que no se sabe de dónde sale.
No, muchas veces no sabemos.
Sabe, es algo tremendo, tremendo. Entonces, además, miras a la persona y dices, con ese cuerpecito, con esa pinta de frágil, ¿cómo es posible que haya desmontado todo esto? Pues sí, y es algo que tú no... Y eso es un cansancio tremendo para la familia.
Sí, es agotador.
Es muy repetitivo, todos los días es como empezar de cero otra vez, Los mismos aprendizajes tienes que repetirlos una y otra vez. Luego llega un momento en que tú ves que lo entendió y te dice, gracias mami, ahora ya lo entendí, pero es que a la media hora se le olvida otra
vez. Volví a hacer lo mismo.
Entonces, terminas con un pamo y ya no puedes más, es muy, muy, muy cansado, esto es muy agotador, la verdad que sí.
Yurena, dices tú que se convierte, que Asperkan es una familia.
Sí.
Es que cuando te tropiezas con una madre que te está contando lo que vive, tú dices, yo no soy la única.
Sí, exacto.
Yo no soy la única.
Sí, a mí algo, al principio cuando entré en Asperkan, algo que me gustaba mucho es que las madres de niños especiales nos miramos a los ojos y ya nos entendemos. No nos hacen falta palabras.
¿Verdad?
Y además, eso es un alivio para el alma.
Sí, y además se crea hasta un afecto conoces a una persona solamente de 2 días y se crea un afecto de comprensión, de no se sabes qué, y cuando la ves, como nos hemos visto ahora, Yurena, que me has dado un abrazo que casi me asfixia. Pero ha sido tan gratificante, ¿vale? Sí. Que tú dices, ¿eso sabes por qué? Porque hay algo, hay una conexión, hay algo que no se ve, pero que luego al final se puede palpar, ¿no?
Sí, absoluto.
En este caso. Y es muy bonito. Sí. Necesitamos mucha ayuda. Yo desde aquí, desde luego, pediría al gobierno, a los que tengan que poner el dinero.
Sí.
Que 50.000 euros no es nada para la administración.
Para ellos no.
Por
no,
eso.
Para nosotros es todo un universo.
Por eso. Yo digo, es que realmente es lo que necesitamos. ¿Habéis estado en las administraciones pidiendo?
Sí, estamos tocando puertas.
¿Y qué resultados se han obtenido?
Resultados todavía ninguno, porque la noticia nos la dieron a finales del año pasado y no nos ha dado tiempo de hacer todo lo que quisiéramos hacer. Ahora tenemos una carrera solidaria en abril, abajo en el sur. Tenemos jornadas, este año que se cumplen, vamos a aprovechar que se cumplen, es el aniversario de Aspircam, tenemos unas jornadas en Lanzarote, uh-huh. ¿Vale? Para difundir, para concienciar.
Sí, 20 años ya de
20 años, uh-huh. y vamos, nos negamos, yo por lo menos me niego a que justo el año donde cumplimos un aniversario Aspircam vaya a cerrar.
No,
eso no entra en mi mente. Entonces, bueno, ahí seguimos hablando con las administraciones, buscando, reuniéndonos, y bueno, es labor de la Junta en este caso.
Sin duda.
Y pues hacer piña.
Pero mucha pelea, mucha lucha.
Sí, pero son nuestros hijos y es el futuro de nuestros
hijos.
Ya,
pero que también se produce un desgaste con todo esto.
Sí.
O sea, es que ni siquiera entienden eso.
No.
Ni siquiera lo entienden.
No.
Y lo que decías tú, ahora tenemos este proyecto, este otro, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Sí, está claro.
Porque no es un dinero. No. Claro, no es un. El que la gente puede ser dadivosa, yo no digo que no, pero no todo el tiempo van a estar dando dinero para que esto funcione.
No.
Claro,
estamos en un sistema que no nos sustentamos con las administraciones. Sí, sí.
Sí. May, ¿tú tenías que salir pronto del estudio? Uh-huh. ¿Hasta qué hora nos puedes dedicar? ¿Qué tiempo nos puedes dedicar?
Pues 5 minutitos más.
¿Solo 5 minutos? Sí. Bueno, pues nada. Pues estaremos contigo. Tú, Yurena, también te vas, evidentemente.
Bueno, si necesitas hablar algo más conmigo, yo me quedo un poquito más.
Es que va a entrar una madre. Me gustaría que la interactuación de una madre que va a hablar de algo bueno, porque siempre estamos hablando de cosas malas. 5 minutos, sí, en 5 minutos podemos ponernos en contacto. Que siempre le damos voz a las cosas malas que pasan, ¿no? Pero ahora ahora ha ocurrido algo muy agradable y me gustaría que estuvieras porque nos va a hablar de la empatía que ha habido en un sector, quiero que la madre lo cuente, para que sepamos que no todo es malo dentro del mundo de la discapacidad. También hay cosas agradables,
sí,
y cosas que...
Sí, qué bien. Yo lo escucharé en tu programa.
Pues, May, no, pues nada, yo te despediría ahora y seguiría con Lorena y otra llamada que tenemos que hacer. Yo espero, May, que esto vaya a seguir adelante, que no se cierre, por Dios.
Yo también lo espero, Paula. Muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando.
Cuando quieras, tú sabes que estoy aquí.
Sí,
es que
el
programa no es para otra cosa.
Sí.
Es para pedir, para reivindicar.
Exacto.
Lo que necesitamos.
Por favor, que prioricen con los canarios, primero que nada.
Claro.
Las ayudas las necesitamos los de aquí primero.
Sí, pero yo no creo que las ayudas, o sea, el dinero que tenga Canarias lo emplee en otra cosa. No lo creo. No lo creo.
No lo sé.
Pero, no, yo, además, yo pienso que Coalición Canaria es eso, es Canarias. Tiene que pensar en nosotros, en los que vivimos aquí, de toda la vida.
Sí, señor.
¿Vale?
Así mismo es.
Y claro, y sobre todo en las... Además, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. También esa frase es muy manida, pero es auténtica, ¿no? Primero nosotros y si sobra,
claro,
pues se lo podemos dar a otro.
Exacto.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Claro que sí.
Primero ayudamos a nuestros hijos y luego ayudamos a los hijos del vecino.
Pues sí, yo creo que sería... ¿Qué sería lo más indicado?
Pues gracias, May, Paula. Muchas gracias.
Ya sabes que aquí estamos. Solamente tienes que llamar, nada más. No hay otra cosa. Me llamas y estamos como estamos conectadas.
Sí, pues muchas
estamos
gracias.
Conectadas, que vas a recoger a tu crío.
Exacto, es que esa es otra, o sea, viene el micro,
claro.
yo tengo que estar en casa, porque con este colectivo, si no estamos en casa, lo llevan a comisaría.
Claro, claro.
Es de verde, ¿no?, la protección, entonces pues sí. Por eso me apuro, porque pues, si no, encantada estaría toda la tarde contigo.
Gracias. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Madrid, porque en Madrid tenemos... A Beatriz Cano, que no es la primera vez que la tenemos con nosotros, evidentemente. Y bueno, pues Beatriz, se me ha ido el sonido, ¿no? ¿Se oye bien? Sí, vale. Este es el problema de los directos. Beatriz es la representante del Consejo de Usuarios de la Residencia de Mayores de Usera y vuelve a reivindicar el derecho de una alimentación sana y también unida a otras deficiencias que tiene y atraviesa la citada residencia. Hola, Beatriz. ¿Estás
hola,
ahí?
Paula,
¿me oyes, no? Sí.
Sí, perfectamente, Paula. Sí.
Joder, pues, Beatriz, es que me ha dado mucha pena pensar en que otra vez volvamos a lo mismo, a una comida, como dicen vulgarmente, basofia. ¿Sí o no?
Sí, es una totalmente basofia, una comida, vamos a ver, más infame, es inhumano como nos tratan. Y mira, hoy justo nos han llamado de Televisión Española 1, mañaneros, que madre mía, bueno, yo me he desgañitado porque no dejan hablar. O sea, son los colaboradores que ganan una pasta gansa, que son los que menos tienen que hablar, son los que más hablan, ¿no?
Sí.
La persona interesante, que es la de interés, nada, no han dejado hablar, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos decían, bueno, porque hablan un poco por boca de asno, decían que bueno, que con la tele, maravilla, medio de comunicación, pues que enseguida se iba a arreglar la comida y todo iba a ir muy bien, ¿no? Mm. Y yo he escuchado absolutamente vizcano. ¿Por qué, Paula? Porque en Hablando Claro, ¿no?, unos periodistas de estupendos, Lourdes, que está ahora en la radio, y Marc, uh-huh. que ahí, bueno, un programa que además te dejaban hablar, gente súper educada, estupenda, ¿no? Y fíjate que ahora de esto, pues no sé, como dos o tres años, que ahí yo también dije a voz en cuello,
sí.
que era una infamia, ¿no?, que hoy en pleno siglo XXI los residentes mayores pasen hambre. Dice la directora, hombre, hambre, digo, oye, si se acuestan sin cenar, por decirlo más fino, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, y no se ha arreglado nada, o sea, que es que la gente no se ha arreglado nada porque todo, Paula, sigue igual. Bueno, un disgusto porque, claro, la directora y la directora, pues bueno, nos han sometido a una presión, que lo que yo no sé es cómo no he explotado yo, porque no querían que saliéramos en la tele, porque en la tele, si no, no importáis a los de la televisión, ya le digo a la directora, ni a vosotros tampoco, a vosotros os importamos aún menos, ¿no? Entonces no querían que saliéramos de ninguna de las maneras. Bueno, hemos salido, la experiencia es un poco, a ver, nefasta, porque no te dejan hablar y te da mucha rabia, ¿no? Porque
no son como nosotros. Nosotros dejamos el micrófono.
No son como nosotros. Además, sí. Paula, es que lo que hay que decir, porque claro, yo le decía a la directora, no tenemos nada contra nadie, pero obviamente es un problema común, ¿no?, a muchas residencias.
Sí.
Y lo que hay que tratar, vale, las empresas están para ganar dinero, es obvio, pero tendrán que dar una garantía de calidad de esa asistencia residencial, ¿no? No todo para ellos, todo para ellos, ¿no? Y claro, pues es, efectivamente, yo le he dicho a la directora, digo, si tenéis los mismos proveedores, o sea, los mismos, ¿no? Entonces, llevan 3 años diciendo que no, que van a mejorar, que los van a echar a los de la cocina, que fue, que fa, y es mentira, Paula. ¿Sabes qué pasa? Que se dedican, ellas lo que quieren es ganar tiempo, porque el tiempo juega a su favor.
Claro.
Más tiempo pase, más, claro, ¿sabes? Más ganan. Entonces, es la estrategia malvada, ¿no?, que es la que nos dedican, ¿no? Esa estrategia que no tiene sentido. Entonces, estaban, bueno, a mi compañera, a Dolores, subió la directora y el médico a amedrentarla, Paula, a decirle que, bueno, que tuviera cuidado con el tuit, cuidado con lo que decía, que fa. Mi compañera, bueno, cuando me lo cuenta, digo, no me lo puedo creer, porque claro, yo, de verdad. Y, ¿sabes qué pasa? Que como tienen comportamientos mafiosos, Paula, ella sube en pleno comedor, a la plena hora de la comida, Paula, y están todos los residentes. Y es una forma de decir, cuidado vosotros, que como abréis la boca, claro. Porque claro, dice la directora, no, se ha pedido perdón, ha subido, ha pedido perdón a Dolores, porque claro, yo le he escrito que he hecho a su jefa, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, digo, es que Cristina, tú subes con el médico a un comedor, están todos los residentes, y ya el mero hecho de tu presencia y la del médico ya es coercitiva.
Sin duda. Está amedrentando para que, claro, para que os calléis, claro, y traguéis con lo que, y nunca mejor dicho, tragar. Porque es comida.
Tragar.
Sí.
Totalmente, pues. Paula, totalmente. Entonces han subido esa disculpa y tal, que no, digo yo sí, porque me he comprometido con, además es que nos dieron mucha lata en los mañaneros. Bueno, una periodista estupenda, que bueno, la chica no tiene culpa, ¿no? Porque la, bueno, luego ya verás la entrevista.
Pero ella,
¿no? Bueno,
sí, ya la veré. Pero de todas maneras, ten en cuenta una cosa, que ahí realmente te están entrevistando, pero luego hay varios profesionales del periodismo, sí, que hacen su labor, que ya sabemos cuál es, la de defensa. En vez de defender a la persona que está afectada, defiende a quienes están fastidiando. Entonces, es lo que hay.
Pero Paula, ni siquiera son periodistas, pero fíjate quién es Adela. Adela, no sé si tendrá la carrera de periodismo.
Da
Adela,
igual.
Mira de dónde viene.
Da igual.
Del Sálvame, la Lidia, la otra. Entonces, claro, como yo les he dicho, es que no dejan hablar a nadie. No. Te cogen dos palabritas, Paula. Ellos se llevan la pasta y nosotros, que somos los interesados y no cobramos, no nos dejan hablar. Pues sí. ¿Has visto el mundo al revés? Bueno, das cuentas que la directora nos ha pedido disculpas, no quería que saliéramos en la tele y me haya comprometido con Teresa.
Beatriz,
una señora encantadora. Y
tengo que dejarte. Sí, es muy poco tiempo el que tenía, pero no importa. Nada. El martes siguiente volvemos a hablar de lo mismo, a ver si ha mejorado la comida. A ver si ha mejorado. Vale, Beatriz, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias, mi niña.
Gracias a ti.
Un besito.
Gracias a ti por estar luchando. Bueno, sí. Pues nos vamos hasta Asturias porque tenemos algo bueno que contar. Siempre estamos quejándonos de lo que nos pasa con el autismo, pero en este caso tenemos a Heli Menéndez, que es una madre maravillosa que no para de luchar por su hijo, y nos va a narrar la situación en la que estuvo viviendo unos minutos, no sé cuánto tiempo. Hola, Heli.
Hola, Paula, buenos días.
Heli, cuéntanos, porque siempre hablamos de las cosas malas, pero yo creo que esto es bueno. Tengo en el estudio otra persona que también tiene un chico, más o menos de las características del tuyo, con autismo, y también un niño bastante espabilado, sí. Luego me imagino que interactuará contigo. Cuéntanos la situación que viviste, Heli.
Bueno, pues mira, todo comenzó el 25 de enero, que bueno, tuvimos que viajar a Castellón por un motivo familiar, y fue una cosa así, bueno, poco de un día para otro, ¿no? Entonces, pues nada, fuimos a la agencia, dijimos, íbamos 5 personas, entonces lo que queríamos era, dijimos las características de Tono, que no va a viajar solo ni nada. Bueno, nos ubicaron. El caso es que cuando llegamos a Oviedo para coger el AVE, pues Tono vimos que no podíamos ir todos juntos, aunque lo habíamos dicho en la agencia, porque nos pusieron en vagones distintos y en sitios, bueno, que no tenía nada que ver uno con otro. Entonces Tono le tocaba viajar con dos amigos que nos acompañaran, pero para encima no podía ir con ninguno de ellos, porque él tenía que ir como dos o tres asientos más atrás.
O sea, separado, totalmente separado, claro.
totalmente separado. Ajá. Claro, aquello creó un caos. Pero volviendo al principio, cuando llegamos a la estación, bueno, el Albert, que ya no iba con nosotros tampoco, después que él en el AVE nunca subió, pero bueno, no dejó de viajar en tren y total viene a ser lo mismo. Pero él, yo no sé, creo que se saturó cuando vio que marchaba con Camilo y María.
Uh-huh. Que con los amigos vuestros, sí.
Exacto, sí, con amigos nuestros. Pues resulta que se niega a subir y se niega a subir. Nosotros ya habíamos subido, el padre y yo, en el vagón que nos correspondía. Cuando nos llaman, que viene Camilo, dice, no, Angélica y Tono no quiere subir, madre del alma. Bueno, 9 minutos retrasó el AVE. Aquello era... Bueno, yo cuando llegué lo más gordo ya había pasado. Porque él, bueno, María estaba acongojada, porque Tono, que hay que subir, que el tren se va, y él que no, y que no, y que no. Yo llegué, Tono, por favor, mira, sube. Pues nada, yo tiré así un poquitín del, claro, si por encima lo apuras, peor. Entonces llegó un asistente de allí de la estación, dijo, nada, vamos a poner una rampa para que él no vea, porque había un poco de separación del tren al andén, ¿no?
Ajá.
El caso es que, bueno, le pusieron la rampa, todo fueron facilidades, porque a mí María me dijo que cuando yo todavía estaba en mi sitio, que llegó un guardia de seguridad y dijo, a ver, ¿qué pasó, Tono? Y dijo, no, es que no quería subir. Y dice, pero a ver, ¿qué es lo que te gusta a ti? Y él dijo, María, porque él no tiene nada. Dice, a él le gustan mucho los coches de carreras y tal. Entonces el guardia por la radio, a ver, un vídeo con coches de carreras. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble. Todo el mundo volcado. Después una asistente de una azafata, ¿no? De las que van en el tren. Venga, tranquilidad, no pasa nada. Me dijo a mí, súbete tú. Tranquilízate, yo estaba pálida, estaba, bueno...
Claro, me imagino.
Un trago, el caso es que le dijo, bueno, a ver, me dijo, ¿a qué le gusta? Le digo, bueno, le gustan chuches y tal, sacó una cosa de gominolas, un paquetín, pero nada, él no atendía a nada. Entonces ella dijo, bueno, a ver, había mucha expectación, había gente que protestaba, porque decía, es que claro, la bella tenía que salir, y ella le dijo a una señora, no se preocupe que el retraso que llevamos aquí, en el León lo adelantamos, usted tranquila, esto es una incidencia, como hay otras más, y hay que atender al chico que es el que lo está pasando mal. Entonces ella dijo, venga, Tono, mira, ven para acá, ella le fue hablando muy tranquilamente, dijo que todo el mundo callara, que... Y yo, bueno, dije, madre de Dios, ¿esto qué es? El caso es que ella lo fue convenciendo, y venga un paso adelante, venga, todo lo que lo estás haciendo muy bien, que tal. Al final subió. Dijo, bueno, ahora que cierra una puerta, porque como se baje, mami, no de lo... El caso es que, bueno, allí todos aplaudiendo y tal. ¿Qué pasó? Que después no teníamos el sitio, claro, estábamos todos desperdigados. Entonces vino el interventor, un chico llamado Jorge, y él dijo, no os preocupéis, que esto fue un fallo también de la agencia por no ir como teníamos que ir. Dijo, y ahora vais a ir en clase preferente, o sea, en la zona donde van las autoridades, allí nos metieron. Bueno, cada poco preguntando, Tono, ¿qué estás tranquilo? Bueno,
qué bueno,
una maravilla.
Qué bueno.
Una maravilla. Es que, bueno, es increíble, ¿eh? Y bueno, que mira, hay veces que dicen, bueno, es lo normal, eso es lo que tendría que ser normal. Claro, y a veces lo que debería de ser normal lo volvemos extraordinario porque no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿eh? Y más cuando estaban presionando, igual no, porque había gente que se quejaba, ¿eh? Gente para todo. Pero bueno, al final Tono ya se ubicó en el vagón preferente, allí estaba muy tranquilo, y bueno, nada, después ya al regreso, claro, teníamos el mismo problema, habíamos sacado ida y vuelta y veníamos con el mismo problema. Entonces, en Castellón, un asistente de allí de la estación nos dijo, no os preocupéis, que esto yo lo arreglo. Ella tuvo que, bueno, dice, ahora se tiene que perder unos asientos porque ella lo bloqueó. O sea, para que viniéramos todos juntos otra vez, bueno, hicieron, bueno, maravillas.
Maravillas, sí, claro. Sí, por lo que veo.
Eso es, claro. Eso es agradecer, porque...
Totalmente, bueno, totalmente, Heli. Por eso digo yo...
Bueno, fue una visión,
Sí, por eso, sí, por eso decía yo que siempre, siempre hablamos de las cosas malas que puede pasar dentro del mundo de la discapacidad, pero cuando pasan cosas así, que la gente tiene empatía, que te ayudan, que es que es, no parece gran cosa, pero para nosotros es un mundo.
Hombre, vaya que es un mundo. Madre mía, además que de poco venían, ¿qué tono? ¿Estás bien? Dije, sí, sí, el día después iba comiendo y yo iba muy tranquilo. Pero bueno, que lo traga el ton. Pero claro, el que peor lo pasó fue él, porque él estaba súper nervioso, claro. Y él en el avión no se sube ni loco, pero bueno, el tren y aquello, bueno, tal vez fue también porque fue como muy precipitado todo. Él llegó del centro, le dijimos, hay que marchar a Castellón. O sea, que él también se... Y él decía que no quería ir. Pero claro, yo le dije, bueno, es que hay que ir por el motivo que es y tal y cual. Bueno, pues, pero él, claro, cuando les quitas las rutinas...
Geli, tenemos aquí una madre que a ti te pasa lo mismo con...
Con Adrián.
Con Adrián. Él, también te pasa igual, que tienes que adelantarle las cosas mucho.
Sí. Es muy importante, claro. No sé.
Geli se llama ella.
Geli
y Yurena.
Hola.
Hola, mi niña.
Bueno, pues encantada, Yurena.
Igualmente. Me encanta saber que siguen pasando cosas así.
Agradables, ¿no?
Tan buenas, la verdad, pues que sí. Sí. Pues sí. Todos nos topamos en algún momento con gente muy noble y que nos ayuda. A mí me pasa en... Hay un restaurante, por ejemplo, que voy siempre porque el trato con mi hijo es maravilloso y donde tratan bien a mi hijo, me tratan bien a mí. Entonces... Exacto. Y esa delicadeza no la tienen todos los seres que tenemos alrededor. Inclusive a veces la propia familia no saben cómo acercarse a nuestros hijos y los tachan de muchas cosas menos de la condición que tienen y las necesidades que tienen. Así que... Es de agradecer cuando alguien desconocido encima, pues, tiene tanta delicadeza con nuestros hijos. La verdad que sí, me alegro muchísimo.
Gracias, la verdad es que, bueno, te hace creer, bueno, que todavía, bueno, en el mundo hay gente buena y con empatía y que se ponen en el lugar de uno, que sea por las circunstancias que sean. Pero, mira, yo me lo del restaurante también nos pasa. Nosotros siempre solemos ir a uno donde le dan a Tono. A Tono no le gusta estar en el centro, nada, le gusta la esquina. Entonces ya nos tienen allí reservada la mesa. O sea, pero, y esos, bueno, son detalles bueno, que te ayudan, que te hacen la vida un poco más llevadera.
A mí me lo miman demasiado porque es una cadena de restaurantes de la misma persona. Y bueno, nosotros nos paramos a echar un cortadito, una infusión, y ya mi hijo le hace ojitos al chico y le prepara una hamburguesa con papas fritas. Entonces, pues como comprenderá, siempre quiere ir ahí.
Pues sí.
Claro.
Qué gracioso.
Pues sí, la verdad que...
Pues sí, bueno, la vida es bastante complicada, y si no la complican más los de fuera, los que no entienden.
Pues sí,
exacto.
Pues, la verdad es que Geli, pues yo encantada con que, además vi el escrito también que pusiste, porque Geli, quiero decir que Geli es una escritora habitual de un periódico nuestro, de un digital canario, y ella hace unos artículos muy maravillosos, la verdad, hablando sobre la vida cotidiana, y casi siempre son temas sociales y muy vinculados al sector de la discapacidad. Entonces yo siempre le digo que escribe muy bien y que tendría que hacer un libro, pero no me hace caso. O sea que... A ver cuándo tienes tiempo.
Anímate.
Hay algo por ahí. Pero bueno, sí, en realidad, yo como digo yo soy una junta letras, pero hago escritos que salen del alma. Lo que sientes es lo que a veces más llega, ¿no?
Pues juntas las letras muy bien, la verdad. Y cala mucho lo que ese juntar de letras que tienes tú, como dices, cala mucho en quien se atreve a, o sea, quien los lee. Bien, es verdad que son artículos bastante largos, pero son importantes, porque es que con cuatro líneas no se pueden decir tantísimas cosas como se dice en temas sociales, ¿vale?
Claro,
y yo creo que sí, que es importantísimo.
Lo que ocurre que, claro, lo que pasa es que yo, sí, es verdad que me extiendo mucho, pero claro, quiero decir tanto y claro, tengo que tener también cuidado porque bueno, en el periódico digital es donde pone, vamos, un tope, ¿no? Tú sí. escribes lo que quieras, no hay problema. Pero después aquí en el periódico de aquí regional de la voz de la Nueva España, pues claro, te ponen un tope. Hay veces que me lo dividen en dos partes uh-huh. y bueno, bien, la verdad que siempre, casi siempre me lo publican.
Sí, porque bueno. También eres columnista en un periódico de ahí, de Asturias. La Nueva España se llama hoy.
Sí, la Nueva España, uh-huh. pero bueno, yo ahí escribo, es cartas al director, ¿no? Ahí todo el mundo ajá. puede escribir, después que te lo publiquen o no, ya es cosa de ellos, pero uh-huh. la verdad que, a no ser alguna vez, que pero muy raro, siempre me lo publicaron, la verdad que no tengo queja, no, uh-huh. no, para nada. Y bueno, que también es importante dar información, porque gracias a la información también la gente toma conciencia.
Meli, te están echando ya del programa vale, con la música. Un abrazo.
Muchas gracias.
Padre. Gracias a ti, gracias sí. a ti. Yurena, gracias por haber participado en el programa y por estar aquí presente.
Gracias.
Que es muy agradable tener un interlocutor aquí al ladito.
Muchas gracias.
Amigos, que siempre. Se acaba el programa y que volvemos la semana próxima, evidentemente con lo mismo, con discapacidad.
Me voy si hoy
Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global, al que se había sumado también nuestro país, con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica, porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.